Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa, amigos del auditorio, en esta mañana de lunes iniciando otra semana más ya de este mes de octubre, lunes 5 de octubre, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Estamos transmitiendo a través del 104.3 de FM y desde luego también a través de internet, a través de www.radio.udg.mx/Vallarta. De la misma forma, estamos transmitiendo a través de la página del CUC, www.cuc.udg.mx, y desde luego también a través de las redes en Facebook, Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 FM, en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño y desde luego también en mi fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de lunes. Estas son las noticias. Cifras muy negativas, amigos del auditorio. En este fin de semana se registraron 12 fallecimientos por coronavirus. Ya le tendremos la información. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, amaga con apretar el botón de emergencia si los contagios continúan creciendo. Y es que déjeme decirle, también los contagios ya superaron la barrera de los 500, de los 600. Ya le vamos a tener información. Estiman que la recuperación en materia de turismo tardará al menos 5 años. Todo dependerá que existan vacunas. Así lo asegura el doctor Carlos Gaona Ruiz de León, coordinador del Doctorado de Ciencias para el Desarrollo y Sustentabilidad en Turismo del CUCOSTA. Durante la pandemia cierran 120 comercios de manera definitiva en la zona centro de Puerto Vallarta. Y presentan en Puerto Vallarta plan municipal y protocolo para prevenir violencia de género. Fallece el empresario vallartense Carlos Arceo Real, quien impulsaba el turismo médico en este destino de playa y tenía aspiraciones políticas. El Centro Universitario de la Costa es el primero en la red universitaria en recibir distintivo de área segura. En información de Puerto Vallarta, amigos del auditorio, bueno, pues le vamos a presentar una información que tiene que ver con la utilización de datos personales. Se debe de investigar y sancionar a quienes utilicen datos personales de los programas federales para beneficiar a un partido. Hoy le voy a tener la historia. En más noticias sobre el COVID, déjeme comentarle que ya prácticamente todo el estado, de 125 municipios, 100 son los que están con altos números sobre COVID-19, contagios y fallecimientos. En más noticias, preocupa a maestros en Bahía de Banderas, ven que se les haya suspendido el pago de su quincena el pasado fin de semana. La situación económica es difícil. Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Bahía de Banderas cuentan con seguro de vida de apenas 85,000 pesos, señaló el dirigente sindical Carmen Arreola. Y también reconocen que pues hay otros municipios que ni siquiera tienen seguro los policías y mucho menos los trabajadores. Tenemos más noticias. Unas 20 hectáreas han sido afectadas por la salida del río Ameca en el poblado de San José del Valle. El cierre de playas en Bahía de Banderas ha afectado considerablemente a todos los vendedores de playa, no solo a vendedores de playa, a muchos comercios. El sector turístico de Riviera Nayarit no se repone de la crisis que ha dejado la pandemia y las restricciones que impone el gobierno estatal. A la fecha, aún está la gente desempleada, el 50% de la fuerza laboral de la industria turística está desempleada en el estado de Nayarit. Impulsada por el gobierno y el sistema municipal en Bahía de Banderas, concluyó exitosamente la campaña Rectificación de Actas. A través de una empresa recibe DIF de Bahía de Banderas donación de gel antibacterial. Y a través de los medios electrónicos son promocionados los pueblos mágicos de Jalisco. Así lo destaca el secretario de Turismo de Jalisco, Germán Ralis Cumplido. Amigos del auditorio, van diputados locales contra cirujanos estéticos Patito en Jalisco. Ha incrementándose la muerte de mujeres, especialmente quienes haciéndose este tipo de cirugías estéticas, pues unas han fallecido o han adquirido algunas infecciones muy terribles que ponen en riesgo la vida. Ya le vamos a tener información. Por otro lado, en Jalisco, ni Alfaro ni el Grupo Universidad son nuestros enemigos, asegura el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, quien aspira a la dirigencia de Morena. Ya son 100 municipios de Jalisco los que presentan muertes por COVID-19. En información de la Universidad, la FIL Guadalajara 2020 será completamente virtual. Al no haber condiciones para su realización presencial y por recomendación de la Sala de Situación de Salud por COVID-19 de la Universidad de Guadalajara, la edición 34 de la Feria Internacional del Libro se volcará al mundo virtual. Del 28 de noviembre al 6 de diciembre, con una serie de contenidos digitales, literarios, académicos y de divulgación científica, además de un mercado de libros y una plataforma de negocios para los profesionales de la industria editorial, el programa de actividades se presentará a finales de octubre. Así de que esté usted pendiente, le vamos a dar a conocer todos los detalles. 2020 ha sido un año difícil en todos los ámbitos de la vida pública. Para la FIL, es un año de contrastes y de retos. Por un lado, tendremos la enorme alegría de recibir el próximo 16 de octubre el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, dijo en conferencia de prensa el licenciado Raúl Padilla, presidente de la FIL, quien recalcó que, por otra parte, es el año de la pandemia el que nos ha impuesto nuevas formas de relacionarnos y cuyas repercusiones han afectado también a toda la industria, a toda la cadena del libro. Tenemos más noticias. La Unidad de Inteligencia Financiera publicará guía para evitar actos de corrupción. Por otro lado, lluvias afectan a 589,000 trabajadores y habitantes de Tabasco. En Tabasco tenemos unas imágenes que nos envió el maestro Víctor Manuel Cornejo de cómo estaban en Chiapas, en Tabasco, en toda esa zona de la Chontalpa. Terribles las lluvias, el agua y las inundaciones. En más noticias, ocupación feminista en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México cumple un mes. El presidente de los Estados Unidos, en información internacional, Donald Trump, sorprende a sus seguidores y sale del hospital a pasear en auto. Repito, Donald Trump, que estaba, bueno, pues confinado porque resultó positivo en COVID-19, pues el mismo viernes, que le habían puesto un cóctel de vitaminas y un cóctel de tantas cosas para reactivarlo. Y bueno, pues ahí tiene usted, él ya salió a pasear en auto. Inundaciones dejan 4 muertos y cientos de damnificados en Francia e Italia. Los incendios forestales de este 2020 han arrasado con más de 1,5 millones de hectáreas en California. Y nos vamos con las cifras COVID, que al inicio de este espacio informativo le comentaba que Puerto Vallarta registró este fin de semana 12 fallecimientos. Primero fueron 9. Y así sucesivamente se fueron dando. Déjeme que comentarle, 12 fallecimientos este pasado fin de semana para llegar a 238 defunciones, 3,370 contagios acumulados derivados del coronavirus, ocupando el sexto lugar en el estado con 5.9%. Ya veíamos al inicio de esta semana el laboratorio COVID de aquí del Centro Universitario de la Costa, larga la fila de personas y también de automóviles que vienen a tomarse la muestra. En lo que respecta al personal de salud infectado, este se ubica ya en 958. De estos, 205 son de Puerto Vallarta. Mientras tanto, en la región, los casos de contagio en mascotas se ubican en 73 con 5 decesos, Tomatlán con 32 con 7 defunciones. Talpa de Allende se ubica en 38 contagios, Cabo Corrientes 26 casos con 4 defunciones y San Sebastián del Oeste 4 contagios y un deceso. A nivel estatal, Jalisco registró 7 fallecimientos el pasado fin de semana, el domingo, para contabilizar 3,381, en tanto los contagios ya llegaron a 73,239, es decir, 516 más que el día anterior. Y en el caso del estado de Nayarit, la cifra de contagios se ubica en 6,086, mientras que el número de decesos llegó a 761. En el municipio de Bahía de Banderas se elevan a 668 los contagios y los decesos se elevan a 69, ocupando el segundo lugar en el estado de Nayarit por contagios y fallecimientos. México registra 79,088 decesos por coronavirus y acumula 761,665 contagios. En el mundo se han registrado 1,034,396 decesos, así como 34,989,300 contagios en 196 países.
Hoy lunes 5 de octubre celebramos el onomástico de León, Faustino, Jerónimo, Tranquilino, Ana, Apolinar, Bartolomé, Mariano, Mateo y Santos. Si tú conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un minuto de tu día y lo felicites. Quizás puedas alegrarle un poco el momento. Y en cuanto a días internacionales se refiere, hoy 5 de octubre celebramos el Día Mundial del Hábitat, así como también el Día Mundial de la Arquitectura y sin dejar a un lado el Día Mundial de los Docentes. Muchas felicidades a todos los docentes que día con día se preocupan y trabajan para crear un mejor país. Y en cuanto a fechas conmemorativas se refiere, hoy 5 de octubre recordamos que en 1813 el general José María Morelos decreta la abolición de la esclavitud en Chilpancingo, Guerrero. En 1910 Francisco y Madero promulga el Plan de San Luis, en el que convoca a tomar las armas para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. En 1962, en Londres, la banda británica Los Beatles edita su primer single, Love Me Do. En el mismo, llegaría al puesto 17 de las listas y marcaría el inicio del ascenso para el grupo. Y en el año del 2011, muere Steve Jobs, cofundador y presidente ejecutivo de Apple Inc. y máximo accionista individual de Walt Disney Company.
Amigos del auditorio, estamos muy pendientes sobre las definiciones que se van a dar en el Congreso de la Unión con la desaparición de algunos de los fideicomisos. Algunos aseveran que la desaparición es para aclarar las cuentas. Otros, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha echado mano de recursos provenientes de fideicomisos que han compensado los menores ingresos de petróleo recibidos en pues los últimos meses. Le comento que a la par del proceso de extinción de fideicomisos que se realiza en el Congreso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ha echado pues de los recursos provenientes de fideicomisos que han compensado los menores ingresos de petróleos mexicanos recibidos en los últimos meses. lo recaudado por las gasolinas entre enero y agosto de este año. Datos de Hacienda indican que en los primeros 8 meses del año han entrado a las arcas 286,620 millones de pesos por concepto de aprovechamientos, rubro presupuestal que incluye ingresos provenientes de fideicomisos. Y bueno, desde luego decirles que esto también pues ha provocado pues un enfrentamiento. Sin embargo, vamos a ver finalmente cómo termina esto de los fideicomisos, sobre todo cuando se habla de derivar algunos, no todos, a lo que es la pandemia. Por otro lado, ya la titular de Ciencia y Tecnología decía que no se van a reducir los apoyos a la ciencia, a la investigación y la tecnología, pero vamos a verlo. Por otro lado, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá podría ser un bloque, un dique contra reforma de la energética, la reforma energética. Bajo la cláusula denominada cremallera, nuestro país se comprometió a no cerrar mercados ya abiertos al capital privado y, por otro lado, se obligó a no favorecer a las empresas estatales. Revertir la reforma energética de México promulgada en 2014 estaría violando los compromisos de este país en el Tratado de Libre Comercio, en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Destacaron también algunos consultores que colaboran en medios especializados de economía el grado de apertura que ha dado hasta ahora México en el sector energético. Está consolidando el TECMEC y el TIPAT, que también quedaría consolidada una apertura mayor si México tuviera en el futuro, explicó el jefe negociador del TECMEC, por su parte México y socio de la consultoría AGON. Vamos a estar desde luego también muy pendientes de esto y nos vamos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y desde luego el euro. En estos momentos son las 9:17 a.m. El dólar se está cotizando, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. El dólar se cotiza a la compra a 20 pesos con 88 centavos, se vende a 21 con 87. El dólar interbancario se compra a 21 pesos con 43 centavos, se vende a 21 con 50. El dólar canadiense se compra a 16 pesos con 18 centavos, se vende a 16 con 19. Mientras tanto, el euro se está comprando a 25 pesos con 27 centavos, se vende a 25 con 28.
Señal Clima.
Nos vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, quien todos los días nos tiene la información. Él también forma parte del Comité Científico de Protección Civil de esta bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues masa de aire seco domina la mayor parte del territorio nacional, propiciando tiempo estable con cielos claros. Algo caluroso en los estados del noroeste y templado en las mesas del norte y centro del país. Solamente tiempo lluvioso se presenta en la península de Yucatán, sur del Golfo de México y estados del sureste por efecto de la tormenta tropical Gamma, que en estos momentos se localiza ya en el mar a 240 kilómetros al nor-noroeste de Cozumel. Este ciclón que estuvo en tierra asestando un duro golpe a Quintana Roo y Yucatán principalmente este pasado fin de semana, está bloqueado, es decir, no puede viajar hacia el norte porque dos centros de alta presión se lo impiden. Antes, al contrario, se va a regresar al norte de Yucatán y Campeche y va a permanecer en la zona varios días más. Por lo pronto, en el Caribe surge otra tormenta tropical de nombre Delta al sur de Jamaica y tiene condiciones favorables para convertirse en huracán y pasar sobre Pinar del Río en Cuba. Del lado del Pacífico brotan dos perturbaciones tropicales. La onda tropical que se desplaza en las costas de Guerrero le cederá su energía y lo más probable es que surja un nuevo ciclón. Por lo pronto tiene un 80% de probabilidad y se localiza algo retirado al sur de Manzanillo. Aquí en la región de Bahía de Banderas sigue el buen tiempo, con predominio de sol la mayor parte del día. sin lluvia y con amaneceres poco más frescos y mediodías cálidos con fuerte radiación solar. La temperatura mínima en este amanecer fue de 22.3 grados, la máxima rondará los 33 o 34. El pasado 2 de octubre, la máxima en sombra llegó a los 36.6. Hasta el momento, el valor más alto en lo que va del año. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, durante lo que resta de este año, estará usted escuchando en diferentes programas de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta este reloj que nos habla que tenemos que recordar el cambio climático. Este cambio climático que ya lo estamos viviendo, que podemos en un momento determinado, si no revertir, aplazar, sí, todo lo que está sucediendo en el medio ambiente. ¿Podemos frenar el cambio climático? Estamos ya en cuenta regresiva, 7 años para que podamos revertir algo, si es que queremos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, amaga con apretar el botón de emergencia si continúan los contagios creciendo. Ya le comentábamos que son de diariamente entre 500 y 600 contagios diarios. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Frías.
Al destacar que la pandemia del coronavirus ha puesto a prueba a la creatividad y compromiso de los gobernantes de continuar los contagios entre la población, el gobierno del estado se vería obligado a apretar el botón de emergencia, dijo el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. Y es que, de acuerdo al mandatario estatal, en las últimas semanas los contagios han ido incrementando, sobre todo en la población joven, debido a que este sector ha relajado las medidas de prevención, poniendo en riesgo a los demás miembros de su familia.
No es juego, no es broma. Si los números siguen a la alza, vamos a estar en el riesgo y en la necesidad de aplicar lo que hemos denominado el botón de emergencia. Y vamos a tener que volver a parar. Porque el esfuerzo que hemos realizado y que ha dado buenos resultados puede venirse para abajo si la gente no entiende que estamos todavía en una situación crítica, que hasta que no haya una vacuna vamos a tener que aprender a convivir con el riesgo.
Alfaro Ramírez destacó que los resultados y los números son contundentes al señalar que en Jalisco se han hecho bien las cosas y que las decisiones que ha tomado el gobierno del estado, pensando en la salud y en la vida de los jaliscienses, han sido las correctas, pero llamó a mantener las medidas de prevención.
Que los números, que los contagios, perdón, más recientes, se nos disparó el problema en las personas más jóvenes. Los que más relajaron la disciplina fueron los jóvenes. Y entonces eso explica por qué tenemos más contagios, aunque no tenemos más hospitalizaciones. Porque los jóvenes que están contagiándose, por su misma edad y su salud, no necesitan en su mayoría hospitalizarse, pero están llevando el riesgo a sus casas, con sus papás, con sus abuelos, y el problema se puede volver mayor.
Señal Informativa, Javier Frías.
Más sobre esta pandemia, amigos del auditorio, que ha afectado todos los sectores. La recuperación en materia de turismo tardará al menos 5 años. Todo dependerá de que existan vacunas. Así lo dijo el doctor Carlos Gaona Ruiz de León, coordinador del Doctorado de Ciencias para el Desarrollo y Sustentabilidad en Turismo de aquí del Centro Universitario de la Costa. Noemí Zamora, te escuchamos.
En opinión del doctor Carlos Gaona Ruiz de León, coordinador del Doctorado de Ciencias para el Desarrollo y Sustentabilidad en Turismo del Centro Universitario de la Costa, la recuperación de la actividad turística podría trascender de 5 a 10 años. como economista que es, afirmó que la situación económica y turística que ha generado la pandemia COVID-19 no se parece en nada a otras crisis. Sin embargo, afirmó que se debe analizar la historia y los números. Escuchemos.
El número de turistas que tuvimos en el 2007 lo recuperamos después de la crisis global del turismo, que no se parece nada a esta. Es una broma con respecto a esto. Recuperamos el mismo número 10 años después. 2017, 2018 empezábamos a tener los mismos turistas que tuvimos en 2007. La tasa de crecimiento que traíamos los últimos 10 años antes del 2007 no es posible todavía tenerla.
No obstante, con la pandemia las cosas se han complicado más. El académico habla de cuáles son los motivos de ese escenario muy relacionado con el turismo de edad avanzada, que es parte de la afectación a Puerto Vallarta.
Para Puerto Vallarta, los turistas extranjeros son turistas norteamericanos y buena parte de ellos de la tercera edad. El norteamericano promedio tiene una característica de que es bastante conservador. Cuando ellos ven alguna cosa que les puede afectar, inmediatamente toman una barrera de protección, no haciendo cosas que pueden dejar de hacer que no les afecta a su vida cotidiana. ¿Qué dejan? Pues dejan de gastar en cosas, y una de las cosas que dejan de gastar es en el turismo.
Afirmó que normalmente el turismo nacional es el caballo de batalla que siempre salvaba a este destino turístico. Hoy también está en recesión. Sin embargo, el coordinador del Doctorado de Ciencias para el Desarrollo y Sustentabilidad en Turismo del CUC Costa da a conocer cuál sería parte de la solución.
Aunque no dudo que de alguna manera regresaremos en condiciones diferentes el próximo año, sí y solo si tenemos vacunas suficientes para cubrir a la población. Si no, el turismo tendrá un periodo bastante más largo de recuperación. Seguramente, bajo las condiciones actuales, sí serán 10 años de recuperación.
Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y también comentarles, amigos del auditorio, que durante la pandemia cerraron 120 comercios ya de manera definitiva en la zona centro de Puerto Vallarta. Javier Frías nos tiene la información.
Al menos 120 comercios de la zona centro de Puerto Vallarta cerraron de manera definitiva, según ha dado a conocer Fernando Pineda Trillo, presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes del Malecón de esta ciudad. Y a pesar de que la reactivación de la zona va viento en popa, los efectos negativos de la pandemia cobraron caro la factura a decenas de comercios y empresarios de esta parte de la ciudad.
Nada más en el malecón, sino alrededor del malecón, todo lo que se comprende como área, como área comercial o franja comercial, alrededor de 120 negocios cerraron.
Sin embargo, el líder empresarial destaca que en contraparte de esta situación, de los 120 comercios que han cerrado de manera definitiva y cuyos locales ya fueron desocupados, unos 60 ya han vuelto a ser reocupados.
Ya pues hay otros negocios nuevos en muchos de esos locales, ya volvieron a rentarse esos locales y pues están tratando de sacar a flote los nuevos negocios con nuevas rentas y nuevos precios. Es la constante que ya son nuevas rentas, nuevos costos de rentas. Pues tratando de sobrellevar y sacar a flote los nuevos negocios que ya entraron, que ya cerraron, ya nuevos negocios ya.
Con ello se demuestra que la reactivación económica avanza en la ciudad y los comerciantes y empresarios confían que todo mejore conforme se acerque la temporada invernal. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Son las 9:30. Rápidamente envío saludos a Lili Ornelas. Lili, saludos a José Nicolás Gómez. Gracias, Marco Antonio González, de Bahía de Banderas. Enrique Cabrera, bueno, de aquí de Puerto Vallarta. Lili de Vallarta. José Nicolás de Vallarta. Mini Gómez. Angélica Rivera, desde Guadalajara. Gracias. Don Federico Vázquez, que nunca falta. Muchas gracias. José González. Guadalupe González, gracias por sus mensajes. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, este es el reloj. Esta estos mensajes que tendremos de aquí a que finalice el año, este reloj de cambio climático que marca la cuenta regresiva. Debemos de tener acciones a beneficio de nuestro planeta en contra de este cambio climático, del calentamiento global.
Hola, les manda un cordial saludo Paulino Barraza, estudiante del Centro Universitario de la Costa en la licenciatura en arquitectura. Y quiero tomarme un minuto para preguntarte si has tenido el tiempo de ver la luna durante estas primeras noches de otoño. ¿Verdad que es realmente espectacular las distintas tonalidades que el satélite terrestre puede tomar? Y cómo el cielo tiene una armonía difícil de describir. Pero también quisiera contarte una cruda realidad. Ya que en muchas ciudades y en distintos países no tienen la posibilidad de disfrutar de estos acontecimientos debido al exceso de contaminantes en el aire. El cambio climático es una realidad que no podemos evadir y día a día es más notoria. A cada momento aumenta el porcentaje de contaminantes en el aire y dificulta la calidad de vida de los residentes. Distintos organismos, como la Organización de las Naciones Unidas, trabajan desde hace años en tratados y convenios de sustentabilidad y desarrollo ecológico. Por ejemplo, el Acuerdo de París. Dicho acuerdo, creado por 126 naciones, tiene la encomienda de reducir el calentamiento global y ha desarrollado políticas ambientales estrictas. Y aunque los resultados son mínimos, se menciona que si los pobladores no toman cartas en el asunto desde casa y desde su realidad inmediata, esto no va a funcionar. Es por eso que hoy quisiera exhortarte a tomar mayor conciencia de tener una cultura más ecológica. Recuerda que tú puedes ayudar desde casa. No se necesita tener superpoderes para ser el héroe del planeta.
104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Gracias a todos los estudiantes del Centro Universitario de la Costa que se han sumado a este mensaje, a esta campaña de contra el cambio climático y realmente tener acciones, amigos del auditorio, en lo individual y desde luego propagar todo esto de cuidar el planeta. Bien, vamos a continuar, amigos del auditorio, con más información esta mañana, comentarles que presentaron ya en Puerto Vallarta plan municipal y protocolo para prevenir la violencia de género, para atender y sancionar el acoso a mujeres dentro de la administración pública. Presentan plan municipal y protocolo para prevenir violencia de género. Durante la segunda sesión de la mesa técnica se dieron a conocer los avances que se tienen en el municipio con respecto justamente a esta situación de alerta de violencia de género. Para dar seguimiento a la alerta de violencia de género contra las mujeres en Puerto Vallarta, el pasado fin de semana se llevó a cabo la segunda sesión de la mesa técnica en la que se presentó el protocolo para prevenir, atender, sancionar el acoso y hostigamiento sexual dentro de la administración pública, así como el plan municipal de seguimiento. En representación del alcalde Arturo Dávalos, encabezó la reunión el secretario general del ayuntamiento, Francisco Javier Vallejo Corona, así como la presidenta del DIF Candelaria Tobar de Dávalos, Paola Lazo Corbera, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Durante esta sesión, en la que participaron colectivo de mujeres en el municipio, la regidora Norma Angélica Joya, presidenta de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género y Desarrollo Integral Humano, presentó la propuesta a protocolo para prevenir, atender y sancionar el acoso, hostigamiento sexual dentro de la administración pública, documento que consta de 36 disposiciones administrativas de carácter obligatorio, todo ello en atención a lo dispuesto por el artículo 4 transitorio del reglamento acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio. Y esto es dentro de la administración pública, pero también, desde luego, lo que corresponde fuera del municipio. De pronto, ¿cuántas mujeres, verdad, por querer trabajar en un sitio, pues son hostigadas por algunos funcionarios en algunas dependencias de los municipios, de los estados y del país? Bueno, nos vamos a otra situación, amigos del auditorio. Fíjese usted que algunos amigos me dieron a conocer que en días pasados y desde hace tiempo les mandaban mensajes. Les mandaban mensajes de una persona que se llama y con la que ya pude corroborar esta mañana el número. Ya me lo dice él, le dije, ¿con quién hablo? Ya me dijo, ¿cómo se llama? Cristian, él se hace llamar Cristian Granados, Cristian también Gralás en su página. Pero el asunto aquí es que cómo consiguió los datos de algunas personas que no lo conocen, que nunca lo han visto, pero que se dio a la tarea de hablarles por teléfono y mandarles mensajes. Como por ejemplo, ¿cuáles? Mensajes de Morena, mensajes para que vayan a los mítines, mensajes para que apoyen a Bruno Blancas en un Facebook. Este tipo de mensajes, al principio les mandaba notas del presidente de México, de Morena, y bueno, la gente pues lo tomó como algo normal, por así decirlo. ¿Pero por qué digo que normal? Porque lo curioso de todo esto es que las personas a las que les manda mensajes que hay que investigar y que desde luego Morena tendrá que responder a esto, o tendrán que responder los demás militantes si están involucrados, si no sabían de esto. ¿Qué pasa? Estos datos son de gente de la tercera edad, de gente que recibe su pensión y de gente que tomaron sus datos para involucrarlos en encuestas, en cosas que no van. Déjenme comentarles que los delitos electorales, la Fiscalía, la FEPADE, desde luego lo ha dicho sobre estos datos que pueden contener delitos electorales. Cualquier persona, funcionarios, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de precampañas, campañas y ministros de culto, si tienen este tipo de conductas que están contenidas en la ley en materia de delitos electorales y contemplan sanciones para el caso de ser cometidos en el ámbito federal, la FEPAD es la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos electorales para garantizar los derechos. ¿De dónde esta persona se dio a la tarea de tomar los datos de personas? ¿De dónde? ¿Quién le proporcionó los nombres y datos de algunas personas? Eso hay que verlo. Yo hablé con él esta mañana para corroborar que el número telefónico era de él. Y sí, me contestó. Mientras le preguntaba, después se alteró un poco, se alteró más. Y desde luego que tengo aquí la reproducción, les voy a compartir una parte solamente de lo que hablamos, porque desde luego esto voy a cuestionar al mismo Bruno Blanca si él está ordenando esto, porque en las encuestas del Facebook, él pide que lo hagan por Bruno Blancas. Ustedes podrán ver, vamos a escuchar lo que dijo este joven.
¿De cómo obtuviste los teléfonos de personas?
Repito, tú puedes poner la denuncia que quieras y yo con toda firmeza puedo ir y enfrentar a la ley sin ningún problema, porque no.
Bueno, pues vamos a ver, porque estos datos, ¿quién se los proporcionó? ¿De dónde los sustrajo? ¿De dónde con tanta familiaridad le puede llamar a una persona con su nombre y pedirle y decirle, déjeme utilizar? Él argumenta que ha hecho un recorrido por varias colonias y que la gente le ha dado su nombre. Habrá algunos, sí, pero los que nosotros tenemos, no, ni siquiera lo conocen. ¿De dónde tuvo estos datos? ¿Quién se los proporcionó? ¿De dónde están sacando esta información? Le vamos a dar seguimiento a esto. Bien, continuamos con más información. Esta mañana, amigos del auditorio, para comentarles que el Centro Universitario de la Costa, cosa que nos da muchísimo gusto, porque pues hemos tenido muchos protocolos de limpieza, de sanitización, de que todos tengamos a la mano. Miren, yo para conducir aquí, pues estoy libre, estoy alejada de los compañeros. Aquí está mi cubrebocas, que lo tengo a la mano. Y también este dispositivo que es como una pluma, la cual usted para los que nos están escuchando a través del 104.3, es un frasquito que parece una pluma y me pongo el gel. Está muy cómodo porque en una bolsita pequeña yo puedo llevar mi gel y mi cubrebocas. Y con esto ya tengo, por lo pronto, estoy cumpliendo con la norma y también me protejo. Déjeme comentarle que concluyó exitosamente la campaña de ratificación, perdón, del, me voy con el distintivo, ya estaba yo con las campañas. Recibe Cucosta distintivo de área segura primero en la red universitaria. Vinieron a verificar, a ver cómo estamos. Ya le vamos a tener todos los videos, más al rato los subimos, de cómo está todo. Le voy a pedir a mi compañero Daniel Valencia que vea cómo, por ejemplo, están marcadas algunas sillas. Hay áreas que no podemos utilizar y que están sanitizadas. Pues bien, el Cucosta recibe distintivo en área segura, primero en la red universitaria, ya está listo para recibir la comunidad universitaria, aseguró el doctor Gabriel Hernández Santana, médico de la Universidad de Guadalajara, tras la revisión de instalaciones. Gracias al cumplimiento de protocolos sanitarios implementados en el Centro Universitario de la Costa, con motivo de la pandemia, el Sistema Institucional de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la Universidad de Guadalajara otorgó el distintivo de área segura, destacando por ser el primero de los centros universitarios en recibirlo. El doctor Gabriel Hernández Santana, médico directamente enviado pues desde la rectoría de la Universidad de Guadalajara, acompañado por directivos universitarios, recorrió laboratorios de cómputo, bibliotecas, oficinas administrativas, académicas, Radio Universidad y finalmente el edificio de rectoría, dejando constancia en la carpeta de registro la documentación de las actividades que se han realizado en materia de seguridad, salud, medio ambiente, con antelación a esta revisión. Cabe mencionar, amigos del auditorio, que en el centro universitario, aquí en Puerto Vallarta, cumplió con todos los requisitos de seguridad, por lo que la distinción de área segura fue la primera que se entrega en la red universitaria, esto listo para recibir a los alumnos y personal docente de una manera segura. Por tal motivo fue entregado el distintivo de área segura al doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa, quien acompañado de la maestra Mirza Liliana Lazareno Sotelo, secretaria administrativa, quien por cierto fue la responsable de pegar el distintivo en una de las puertas principales. Pues felicidades para todos nos felicitamos porque la verdad hemos cumplido limpiando nuestra área de trabajo, cumpliendo con todo lo que nos han pedido nuestros geles y ahí la llevamos, como dicen. Felicidades. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más información. Preocupa a los maestros de Bahía de Banderas que se les haya suspendido el pago de su quincena el pasado fin de semana. Tenemos pausa y regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Amigos del auditorio, nos vamos a información de Bahía de Banderas, pero antes quiero enviar un saludo, un abrazo a don Juanito Cuevas, de allá de San José del Valle. Fue la presentación de su libro San José del Valle. Y la verdad, le mando un abrazo, independientemente de que es el papá del presidente municipal de Bahía de Banderas, que es punto y aparte, ¿por qué lo digo? Porque don Juanito ha sido un hombre muy inquieto desde siempre. Recuerdo también que participó en una filmación de una película, ya lo veía. Es un hombre muy inquieto y me da mucho gusto que haya escrito este libro. Imagínese cuántas memorias, cuánto. Yo, la verdad, voy a ir por mi ejemplar a San José del Valle. Quiero que él me lo autografíe porque tiene un cúmulo de experiencias, de riqueza, que ojalá y que todos los adultos mayores como él que han construido como él en la formación también de un municipio como Bahía de Banderas, tiene tanto que contarnos. Hoy los jóvenes ven al municipio más pujante, el número 20 del estado de Nayarit. Sí, pero detrás de todo esto hay una historia y don Juanito forma parte también de esa historia. Felicidades, don Juanito. Juan Cuevas, un abrazo. Ahora sí nos vamos con información de Bahía de Banderas. En este reporte que nos tiene Javier Santos, maestros que estuvieron bloqueando, que estuvieron haciendo movilizaciones, les preocupa que se les haya suspendido el pago de su quincena el pasado fin de semana. Javier Santos, te escuchamos.
Maestros ven como un mal signo el que se les haya suspendido el pago de su quincena el pasado fin de semana. Si bien les pagaron de último momento el viernes en la tarde, luego de que el gobierno estatal solicitara recursos extraordinarios a la federación, ello no es un signo positivo, afirmó la maestra Edna Soraya, secretaria del área de conflictos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, de Bahía de Banderas. Habla Edna Soraya, dirigente sindical del Magisterio en Bahía de Banderas.
Así es, y ahorita pues se están haciendo ya los documentos por parte de compañeros en donde pues se va a solicitar que se investigue el por qué. Se supone que en la Cámara de Diputados siempre se presenta con tiempo pues los gastos que se van a tener en gobierno para que estén contemplados. Y al parecer la respuesta que hay es de que sí están contemplados los sueldos de los maestros y no se explican por qué el gobernador dice que no hay dinero.
Durante el pasado viernes, los maestros de Bahía de Banderas y Tepic protestaron en ambas ciudades para exigir el pago de su quincena y un bono que les adeudaba el gobierno estatal. En ese contexto, la maestra Edna dijo ver un panorama negro para el fin de año.
La verdad, yo creo que va a estar muy, muy crítico, va a estar feo. Nosotros esperemos que esto se solucione pronto, porque pues no se puede estar afectando la economía de las familias. Ya lo veo esto mal porque pues es un gobernador que realmente no ha hecho obras grandes, no ha hecho mucho por el estado y pues no se ha visto dónde se ha gastado el dinero.
En esta protesta también se sumaron personal de salud y SUTSEM, a quienes también les pagaron el fin de semana. Ahora falta ver qué va a pasar en los próximos meses. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a nuestro compañero Javier Santos allá en Bahía de Banderas. También allá en Bahía, déjeme comentarle, concluyó exitosamente la campaña de rectificación de actas. Se realizaron la corrección a 251 actas de nacimiento, divorcio, matrimonio y defunción de manera gratuita. Como parte de esta campaña de actas rectificadas que promovió el gobierno municipal de Bahía de Banderas, allí estuvieron el alcalde Jaime Cuevas, su esposa, la licenciada Ana Esperanza Berumen de Cuevas, presidenta del DIF, hicieron entregas de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción a vecinos de diferentes comunidades del municipio de Bahía de Banderas, documentos que fueron corregidos, brindando certeza jurídica a sus titulares. Al hacer uso de la voz, el presidente municipal agradeció a los ciudadanos la confianza puesta en la presente administración. Y pues también, pues es que mire, son tantas personas que por un error de una letra ya no son hijos de una persona o ya no son padres. Y por esa letra u omisión en su acta de nacimiento han enfrentado problemas. Problemas muy complicados y costosos. Por eso, con la aprobación de los juicios administrativos, se dieron a la tarea de crear campañas de corrección de actas, trámite que por parte del municipio es totalmente gratuito. Y bueno, nos vamos a más información. Unas trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Bahía de Banderas cuentan con seguro de vida de apenas 85,000 pesos. Bueno, esto es en Bahía de Banderas. Hay, y lo dice la dirigente sindical Carmen Arreola, hay otros trabajadores en otros municipios que ni con eso cuentan, empezando, por ejemplo, con los policías. Pero vamos con Javier Santos, que nos tiene reporte.
trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Bahía de Banderas cuentan con un bajo seguro de vida que asciende a 85 mil pesos, reconoció la dirigente del SUTSEM, Carmen Arriola. Ante ello, más de 100 trabajadores acudieron el viernes en la tarde para plantarse frente a la presidencia para exigir que copias de sus pólizas de seguro se les entregara al sindicato debido a que se negaba a hacerlo el municipio. Tras una plática con el SUTSEM y autoridades municipales encabezadas por el oficial mayor administrativo Naftali Vargas, el gobierno municipal accedió a entregar copias de las pólizas, dijo Carmen Arriola, dirigente de los burócratas en Bahía de Banderas.
No fue una manifestación. Lo que pasa es que se recibió un oficio por parte de la oficialía mayor donde nos estaban requiriendo, mediante la autorización de todos y cada uno de los trabajadores, el acceso a una información, a la cual, pues, por supuesto, nosotros nos disciplinamos, ya nos dieron la respuesta en base a la ley de transparencia del Estado de Nayarit, pues tenemos que acatar, ¿verdad?, esas instrucciones que están tipificadas, como te repito, en ciertos artículos. Aclarada la situación y llenados unos formatos por parte de los trabajadores donde nos delegan la responsabilidad y la autorización para que nosotros lo recibamos por parte de la administración, fue en ese sentido, ¿verdad?, que se convocó aquí a la base enfrente, porque tenemos trabajadores en las diferentes áreas geográficas de aquí, tanto la sierra, el centro y la zona costa. Pues para nosotros era más fácil que vinieran aquí, firmaran ese documento, nos los entregaran de manera inmediata y posteriormente pasarlo a donde corresponda para que nos entreguen, ¿verdad? Estamos hablando de pólizas de seguro de vida de los mismos trabajadores.
La dirigente sindical Carmen Arriola destacó que las pólizas de los trabajadores son de aproximadamente 84 y 85 mil pesos. Aceptó que es muy bajo, ya que existen algunos trabajos más riesgosos que otros.
Sí, definitivamente, pues imagínate el riesgo de trabajo que tiene un trabajador de aseo público al que tiene un administrativo, pues varía mucho, ¿verdad? Los márgenes son pero muy marcados. Pero pues así está el contrato colectivo laboral, así es como se ha venido ahora que estoy reflejando. Y pues son de las cosas que queremos nosotros ir modificando poco a poco y de acuerdo también, ¿verdad?, a las circunstancias que vaya marcando el destino del municipio en temas económicos, ¿verdad? Porque sí tenemos una serie de prestaciones también que pues son buenas, ¿verdad? Y tienes razón, es una cantidad muy baja para un trabajador que anda en riesgo. Pero, pues bueno, seguiremos tocando ese punto como otros muchos para que se eleven, ¿verdad?, ya este tipo también de cantidades en esas prestaciones.
Carmen Arriola reconoció que en el gobierno actual de Jaime Cuevas Tello ha cumplido con los pagos y prestaciones correspondientes. Escuchemos de nuevo a Carmen Arriola.
El doctor, en la manera de lo posible, ha tratado de cumplir con la base, porque pues recordemos, ¿verdad?, que cuando él llegó a tomar las riendas del destino de Bahía de Banderas, pues es evidente y todo mundo sabe, ¿verdad?, los que andamos en estos temas de política, pues en qué condiciones económicas llegó a encontrar al municipio.
Finalmente resaltó la disposición del gobierno local para atender todos los temas sindicales. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier, y regresamos contigo porque unas 20 hectáreas han sido afectadas por la salida del río Ameca en el poblado de San José del Valle. Te escuchamos, Javier Santos.
Unas 20 hectáreas son las que resultaron afectadas por la salida del río Ameca hace 2 semanas en la zona del poblado de San José, luego de las intensas lluvias en el municipio y zona serrana de Bahía de Banderas. Así lo dio a conocer Ernesto Alonso Peña, expresidente del ejido de San José, quien resaltó que son varios los ejidatarios afectados hasta el momento por los aguaceros pasados. Habla Ernesto Alonso Peña, expresidente del ejido de San José.
Pues sí, el río crece y va haciendo excavaciones, ¿verdad?, por la fuerza del agua, ¿no? Antes no, bañaba el río, crecía y bañaba todo. Ahorita con tanto saqueo, ¿verdad?, ya está bajo el nivel del agua, ¿verdad? Entonces golpetea abajo, ¿verdad?, y ya está haciendo paderones y está tragándose las tierras.
Alonso Peña agregó tener un cálculo de unas 20 hectáreas que se tragó el río luego de que se les preguntó a los ejidatarios afectados el número de superficie dañada.
Y sí, se ha llevado varias, ¿verdad? Al margen de un lado y de otro, considero que se cree que unas 20 hectáreas, ¿verdad? Más poquito menos, ¿verdad? Pero no tengo las medidas exactas, ¿verdad?
¿Todos los ejidos están afectados ya con eso?
Sí, con el río, sí.
¿Y usted a qué se lo atribuyen eso, usted, a las cribas?
Pues mire, en parte, ¿verdad? En parte, y pues el río, ¿verdad?, va reconociendo a lo mejor su cauce de años, ¿verdad?, porque antes decían que pasaba por un lado y por otro, entonces con la fuerza del agua, pues no sé, ¿verdad? También el cauce del río pues reconoce a debido tiempo dicen que reconoce, ¿verdad?
Finalmente, Peña reconoció que esta temporada se ha tenido bastantes lluvias, las cuales también ocasionaron daños en San Vicente, Carretera San Juan y El Colomo, entre otras partes más. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a nuestro compañero Javier Santos. Y de esta manera, amigos del auditorio, concluimos este espacio informativo. No me queda más que desearle que inicie usted la semana de una forma excelente. Gracias a nuestros compañeros Jonathan Ríos en controles técnicos, Javier Frías en la producción. Gracias Daniel Valencia, Enrique Telles, gracias. Y desde luego al productor general José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, recordándoles que hoy a las 11 de la mañana tenemos Todas las Voces Cuentan. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.